COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Muy buenos días, ¿qué? ¿Han comprado su cupón de la 11? Bueno, pues cómprenlo porque hoy está dedicado a esta casa, COPE Málaga, que cumple, como saben ustedes, estamos celebrando el 50 aniversario. Así que haya muchísima suerte, cómprenlo, lo guardan de recuerdo, porque toda España se va a enterar de lo que es una biznaga, que es la imagen que se ha buscado junto con el 50 de COPE Málaga, los 50 años de COPE Málaga. Así que si ustedes lo desean y quieren jugar, pues nada, que tengan muchísima suerte, ojalá que el premio se quede aquí en la ciudad. Bueno, servidor ya lo tiene. Así que háganlo, que eso también es lo nuestro, que es un programa que comienza al mediodía, justo cuando dan las 12, y que hacemos Esther Lara
y Marcos Chacón,
con Jonathan Oliva a los mandos técnicos y telefónicos, y bueno, pues con un montón de cosas también previstas para esta jornada, después del día festivo que tuvimos ayer de Todos los Santos, aunque hoy hay alguna cola de los santos que vamos a tratar en nuestro programa, porque el Día de los Santos también es el día de Don Juan Tenorio. Y ya anticipo algo del sumario. Pero bueno, vámonos a Taberna La Antigua a aromatizarnos con un, por ejemplo, una copita de manzanilla que la ponen exquisita en Taberna La Antigua, y les contamos lo que tenemos previsto para hoy.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Vive toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y 4 cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. Málaga, 20 de noviembre, Teatro Cervantes. Entradas, Unientradas, web y taquilla teatro.
Con la colaboración de Óptica Visual Market, Fimálaga, Acosta Hogar, Forus Trinidad, Epic Gym y Clínica Centro Otoláser. Bodega El Pimbi. Disfruta todo el sabor de Málaga.
Bueno, pues vamos a contarles a ustedes qué es lo que tenemos previsto para los próximos minutos, Esther.
Pues en nuestro poquito de Málaga, Carlos Hernández nos contará curiosidades sobre el cementerio de San Miguel. Nos iremos con nuestra patrulla ciudadana a conocer la cocina del restaurante Evoca, de la mano de su gerente Antonio Fernández, que nos comentará las sugerencias semanales. Como actualidad estaremos en el Festival Internacional de Cortometrajes y Cine Alternativo de Benalmádenas, y nos tomaremos el aperitivo en nuestra taberna de tapas y vino favorita, el Pimpi, donde Fernando Núñez, como bien ha dicho Marcos, nos acercará a la figura de Don Juan Tenorio.
Pues sí, a la figura de Don Juan Tenorio, porque hoy precisamente Don José Zorrilla, que es el autor del Tenorio más conocido, es el protagonista de los culturales del Pimpi. Todo esto lo pueden escuchar aquí en el 93.4, ya me iba yo a la otra frecuencia, 93.4 de la frecuencia modulada,
882 onda media, y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa, en cope.es/Málaga.
Y en la mar océana, que diría un clásico, ya que estamos hablando de don Juan Tenorio. Bueno, pues vamos a escuchar un maravilloso consejo y entramos directamente con Esther y Carlos a hablar de un poquito de Málaga.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Yo no sé esta música que nos están poniendo aquí esta semana tanto miedo me da a mí esta música, Carlos.
Bueno, yo sé, yo creo que es por las visitas que estamos haciendo, ¿no? Durante esta semana. Esta semana vamos a visitar un poquito los cementerios de Málaga.
Pues qué mejor forma de superar ese miedo que conociendo un poquito de alguno de los cementerios. Por ejemplo, el cementerio de San Miguel. Porque sí. Yo yendo para la escuela de idiomas, o sea, bajando la cuestión de la escuela de idiomas, es justo el cementerio que hay en la parte derecha, bajando. Por la calle Alameda de Barceló.
Sí, correctamente. Está allí lo que es el cementerio de San Miguel, que es uno de los principales cementerios monumentales de toda España. Uh-huh. Y una de las pocas necrópolis decimonónicas que se han conservado prácticamente íntegras en ella.
¿Y cuál es el estilo de este cementerio?
Pues mira, este cementerio tiene un estilo neoclásico. Uh-huh. Fue bendecido en 1810 y se debe a interpretaciones de arquitectos como Rafael Mijana o José Triguero o Jerónimo Cuervo o Joaquín de Rucova. Vamos, gente, muchos de los arquitectos que vemos en nuestras propias calles, ¿no? Como por ejemplo también Guerrero Trachan, que hablábamos la semana pasada, ¿vale? Su fundación obedece, como la de tantos cementerios españoles, a que por razones sanitarias se prohíbe seguir enterrando en las iglesias y conventos.
Vale.
Y también, bueno, pues si has visitado alguna iglesia, alguna catedral, habrás visto que hay lápidas en el suelo, porque esa costumbre que tenían la nobleza de lo que es querer enterrarse cerca de los altares mayores. Cuanto más cerca estás del altar mayor, pues más cerca estás del cielo, ¿no?
Uh-huh.
Dime.
Perdón. No, yo, bueno, sigue contándome porque te quería hacer una pregunta sobre la relación que tienen este cementerio con las cofradías. Pero porque sí es verdad que yo he escuchado que este cementerio de San Miguel tiene algo que ver con...
Sí, es cierto que tiene bastante relación con las cofradías. Y de hecho eso es un hecho diferenciador de San Miguel. Uh-huh. Porque mira, el ayuntamiento, siempre con problemas de liquidez en Málaga, uh-huh, recurrió a las cofradías y hermandades de la ciudad para lograr el cerramiento de este camposanto, para cerrar este camposanto. Y dichas hermandades levantaron con su paneles de nicho, los muros que los cierran.
Uh-huh.
Estas cofradías edificaron posteriormente panteones en el propio cementerio de San Miguel y vendieron esos nichos a particulares. Entre las cofradías que tuvieron o tienen presencia en San Miguel, pues tenemos pues muchas de nuestra Semana Santa, como por ejemplo Viñero, Sangre, Buena uh-huh. Muerte, Huerto, Ánima y Ciego, hay muchísimas más.
Supongo yo que este cementerio sí que ha sido testigo de muchos entierros, ¿no?
Pues sí, porque mira, por comentarte, uno de los principales que hay allí es el general liberal José María de Torrijos. Ya hablábamos de ese monumento que hay en la Plaza de la Merced. Pues sus cuerpos, después de ser fusilados, fueron trasladados allí a una fosa dentro de este cementerio de San Miguel. Uh-huh. Y ya en época de Isabel II, pues se llevan a ese mausoleo que tenemos en la Plaza de la Merced actualmente. Este cementerio se clausuró en 1987.
Uh-huh.
Y de la reconversión posterior en columbario han desaparecido la práctica totalidad de los nichos
uh-huh.
y tumbas de alquiler, quedando el cementerio reducido a sus actuales dimensiones, que son las de dos patios monumentales.
Yo sí he escuchado que los exteriores de este cementerio ha pertenecido a películas de cines.
Sí, bueno, aparecen en un largometraje, de 1952,
uh-huh.
Que se llama Duende y Misterio del Flamenco. Fue dirigido por Edgar Niville.
Pues mañana te preguntaré para ir superando los miedos sobre otro cementerio, a ver cuál, qué curiosidad me causa algún otro cementerio malagueño. Pues gracias al Ateneo de Música y Danza hemos conocido, por supuesto, un poquito de Málaga con Carlos Hernández, que es guía de turismo en Spitting Tour. Si queréis conocer curiosidades, anécdotas, cositas de Málaga, lo podéis hacer a través del grupo de Facebook Turismo y Cultura de Málaga o a través de la página web malagaturismo.es.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Bodega El Pimpi, disfruta todo el sabor de Málaga.
La primera jornada de los sectores más reclamados organizado por la Unión de Consumidores. Se abordarán temas como el suministro de luz, agua, gas, telecomunicaciones, las bajas y penalizaciones, las bancas o seguros. Si queréis asistir, podéis hacerlo a través del teléfono 952 21 78 58 o escribiendo un mail a málaga@unionconsumidores.com.
Repetimos el teléfono para todos aquellos que estén interesados en esta interesante jornada.
952-21-78-58 o a través de málaga@unionconsumidores.com.
Bueno, pues después de este consejo para que acudan a esa interesante reunión de la UCE, en lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, que es la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia.
Seguimos en tierras de Zaragoza hablando de bodegas aragonesas.
Y hoy vamos a mencionar su marca más conocida, la más popular, la que lleva la calidad de sus elaboraciones a todos los rincones de la Costa del Sol. Coto de Hayas, un referente, auténtico referente de bodegas aragonesas, con una gran presencia en el mercado en todas sus elaboraciones.
¿Y qué tipos de vino tiene Coto de Hayas?
Pues mira, tiene vinos para todos los momentos. Por ejemplo, desde un blanco de uva chardonnay, pasando por un rosado de garnache y cabernet sauvignon para platos ligeros, a unos tintos que van desde los del año hasta un gran reserva de garnacha, tempranillo y cabernet sauvignon propio para los mejores platos de carne o platos de caza tan propios de este tiempo. Y sin descartar, naturalmente, un reserva monovarietal de garnacha, con todo lo que le aporta a esta variedad de uva la madera de roble, o un crianza para acompañar aves, pescados grasos o azules, o también algunos platos con salsa. Toda una variedad que cumple completamente con las necesidades de un mercado tan heterogéneo y de tanta calidad culinaria como es la Costa del Sol.
Coto de Hayas, de bodegas aragonesas, para la restauración malagueña de parte de Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella.
Estás escuchando Lo Nuestro.
El cuscús, y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan. Que la despensa nunca.
Pues eso quisiera yo, comer hoy, comer a gustito y tener unas muy buenas sugerencias. Qué mejor que nos la ofrezca Antonio Fernández, de gerente del restaurante Evoca. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Esther, y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, Antonio, estamos buscando sugerencias para este día. Salimos del puente, salimos, en fin, de unos días festivos, pero yo siempre digo que cada día tiene su plato y su copa, ¿verdad sí. que sí?
Totalmente. Después de salir de todo este, entre comillas, fin de semana tan largo, en el que muchas veces hemos abusado un poco de comida muy dilatada, donde se ha comido y se ha bebido mucho, qué mejor que recomponernos con una versión mucho más andaluza de un clásico de costelería, como puede ser un Bloody Mary, pero elaborado con una base de uno de los vinos más retóricos y más importantes de Jerez, como es el Tío Pepe. Preparamos un Sherry Mary para abordar de inicio a nuestros clientes y ponerlos fuertes para que después puedan tener una dilatada comida aquí en nuestra casa, en Evoca.
Bueno, ¿y de plato qué nos podemos tomar? ¿Qué sugerencias tienes para esta semana, Antonio?
Pues podríamos comenzar, por ejemplo, con un tartar de salchichón de Málaga, de Málaga Prolongo, que tenemos para esta semana, y podríamos armonizarlo con un blanco elaborado mayoritariamente con la variedad Sauvignon Blanc y Chardonnay de Ronda de Bodegas Lunares, podría ser una buena opción para el inicio. Podríamos continuar con un chivo lechal malagueño, lo cocinamos un poquito en el horno, lleva una base de cuscús y una crema de calabaza, y con él podríamos hacer un maridaje muy divertido. El otro día lo comentábamos, fuera de antena, Esther y yo, ¿no? Que el maridaje ideal podría ser un champán, ese maridaje que decimos de la doble che, el champán con chivo, ¿no? Puede parecer extraño, pero
encaja perfecto. Pero encaja perfectamente, de maravilla, sí, señor.
Yo animo a todos los oyentes a que vayan a probar ese doble C.
Muchas gracias. Y para terminar, un bizcocho con anina de algarroba que preparamos con un mousse de chocolate rubio que podríamos armonizar con otro de los vinos que elabora también la bodega que habéis comentado antes, Coto de Haya. Es una mistela dulce que elaboran ellos, que encaja perfectamente tanto para un postre como para incluso hacer una sobremesa en la que no nos queremos meter en destilados y en copas muy largas. Pues seguimos con vino, con una cosa que sea un poco más ligera y que tiene mucha menos graduación alcohólica.
Bueno, pues yo creo que el menú queda redondo para una jornada de salida de puente, y bueno, y redondo si no apetece hoy, se puede tomar mañana, que podemos dejarlo, que Boca está abierto perfectamente y además les van a recibir de maravilla allí en la calle Pedro de Toledo, en el mismo centro de la ciudad donde ha abierto sus puertas y donde está dispuesto a recibirles y a tratarles magníficamente. Antonio, que ha sido un placer, hablamos la semana que viene, si te parece.
Marco, un placer siempre para nosotros estar en vuestras ondas y comentarle a todos vuestros oyentes cuáles son nuestras propuestas, a la que añadimos la que tenemos la próxima semana, en la que comenzamos a viajar desde nuestra mesa por las diferentes cocinas del mundo. No nos hemos ido muy lejos, pero nos hemos ido con una cocina muy certera, que es la cocina asturiana, que ya os comentaremos cuál es el menú que hemos preparado para la semana próxima.
Bueno, alguna prueba tuvimos hace poco. Bueno, pero eso es secreto de sumario. Antonio, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo
para vosotros.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Estás escuchando Lo Nuestro.
A ver si el catarro nos deja hablar, porque estamos los dos para una emergencia. El tiempecito este, que es lo propio. El Día de los Santos ya era para que hiciera algo de fresquito,
pues,
pero no hace.
Yo quiero presentarte a una persona que es el director del Festival Internacional de Cortometrajes y Cine Alternativo de Benalmádena. Después de comer bien, te puedes ir a ver una buena película.
Naturalmente, que siempre viene bien, y además apoyar uno de los acontecimientos cinematográficos importantes que tenemos aquí en esta tierra.
Pues está al otro lado del teléfono, es Jaime Noguera. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
Y bueno, que estamos aquí impactante porque empezáis el Festival de Cine de Benalmádena y queríamos saber un poco la selección de largometrajes que tenéis, cortos, las actividades paralelas, los homenajes, un poquito que nos contéis cómo va a ir esta jornada de Festival de Cine.
Pues van a ser unas jornadas intensas porque tenemos varias secciones de cortometraje, una de cortometraje ucraniano, otra de cine austríaco. Luego tenemos la sección oficial a concurso. Nos han llegado casi 300 cortometrajes y hemos seleccionado de esos 300 solo 17, con lo que la competencia va a ser bastante fuerte. Y luego, dentro del apartado de homenajes, pues tenemos, por ejemplo, a José Luis Cuerda, al que le hacemos un homenaje y vamos a proyectar una película suya que quizás sea la más conocida y la más famosa, que es Amanece que no es poco, que tiene además una legión de seguidores. Sí. Luego también tendremos un homenaje al cineclub Más Madera, que lleva 25 años proyectando cine aquí en la localidad de Benalmádena. Otro homenaje a Eduardo Trías, que es una persona implicada con el desarrollo del audiovisual andaluz desde hace muchos años y que fue director de la Semana de Cine Iberoamericano de Huelva. Y como broche final, tendremos la entrega de premios y el premio a la mejor serie de televisión, que este año ha recaído sobre Allí Abajo, de Antena 3.
Lleváis 15 ediciones. Esta es, si no me equivoco, ¿cómo surge la idea del Festival de Benalmádena?
Bueno, pues estábamos un poco cansados de que solo llegase a las pantallas el cine norteamericano y de las grandes productoras, ¿no? Que las majors norteamericanas, que copan las navidades con 7 salas, con Harry Potter y ese tipo de cosas, y pretendíamos traer un poquito otro tipo tipo de cine, ¿no? Un cine alternativo, un poco más de variedad de lo que se encuentra normalmente.
Es para ese tipo de cine que tiene que luchar casi a brazo partido contra lo que acabas de mencionar, es decir, contra las multinacionales, y especialmente en esta época del año en la que estamos. ¿Cuál es su salida? Es decir, ¿existe algún tipo de circuito aparte de los festivales en los que se pueda ver ese ese cine, o esos circuitos han desaparecido por completo?
Hombre, yo creo que el tema de los circuitos ahora está muy atomizado, es decir, hay películas que a lo mejor no llegan a los cines, pero que luego resulta que pueden tener más visionados o más espectadores gracias a plataformas digitales como, como Netflix o como otras que están surgiendo, ¿no? Es decir, ya no creo que ya en la época en la que estamos, que el éxito se mide muchas veces por likes en Facebook, esto se ha hay un mestizaje, hay nuevas formas de distribución, y uno de los casos ha sido, por ejemplo, el de Carmina o el Revienta, que al mismo tiempo salía en cine y estaba a la venta en DVD y disponible para descarga en plataformas digitales. Yo creo que ese es el futuro, ¿no? Toda esa mezcla de iniciativas.
Estoy viendo que sigue habiendo un creciente, una creciente producción de cortometrajes, ¿no? No para, es digamos que un poco la salida inicial de aquellos que bueno, que comienzan su andadura en el mundo del cine, ¿no?
Hombre, y además que, por un lado también, es una carta de presentación excelente para cualquiera que quiera introducirse ya en el mundo del audiovisual profesional. Y, hombre, gran parte de esa popularización que me comentabas, pues tiene que ver con la democratización de los medios, ¿no? El acceso al que hay, a que hoy en día cualquiera con un buen teléfono móvil puede, si tiene la capacidad narrativa, pues puede coger y contar una historia y triunfar en YouTube, ¿no? Hay cortometrajes que se han convertido en películas y que han salido a partir de YouTube. O sea, otro fenómeno nuevo al que tenemos que enfrentarnos.
Sí, sí, evidentemente, además son fuente de inspiración para guionistas, en fin, para un montón de gente. Bueno, homenaje a José Luis Cuerda, que no solo hay que decir que yo que soy también un fan de Amanece, que no es poco, pero que aparte de su trayectoria cinematográfica ha sido una de las de los cineastas que ha apoyado precisamente al cine español arriesgándose en la producción. A mí me parece que es un homenaje absolutamente merecido, ¿no?
Nada, que ahí es además un tipo de revolucionario, o sea que él una de sus primeras películas, Total, que es una es una especie de mediometraje, una cosa, o sea, ganó en el Festival de Cine de Televisión de Locarno, o sea que es un tipo que además ha sido innovador en el lenguaje, creador de ese género que se llama, denomina el surruralismo, ¿no? Porque no es, dicen, esta película es surrealista, y él dice que no, que es surruralista. Porque es un entorno rural llevado al surrealismo, ¿no?
Sí, de todas formas, lo que pasa es que siempre se hace un ejercicio quizá un poco tópico acerca de la figura de Cuerda, porque es una figura, en fin, que es muy muy a reivindicar, porque ha hecho unas adaptaciones, por ejemplo, de textos literarios como El bosque animado o como La lengua de las mariposas, que son deliciosas, ¿no? Una auténtica maravilla, y en ese sentido pues sí hay que reconocerle todo el mérito que ha tenido, está claro.
Totalmente, yo creo que es el director de cine español de su generación, vamos a decir, más importante que tenemos en el momento, ¿no? Entonces es una oportunidad y un placer tenerle aquí en Benalmádena y hablar con él, y yo me imagino que esto se llenará de amanecristas y que le la oda a la calabaza, ¿no?
Bueno, hay que decir que también José Luis Cuerda, aparte del cine, hace un vino magnífico, un Ribeiro magnífico, el San Clodio.
Ahí estoy un poco asustado, esperemos que le guste el que le vamos a dar aquí.
No, sí, sí le gusta, me consta que le gusta.
Y para que todos nuestros oyentes sepan, ¿cuántos días dura el festival y qué tienen que hacer y dónde tienen que ir para poder disfrutar de todas estas actividades?
Pues el festival es del día 3 al día 6, toda la información yo les recomiendo que entren en nuestra página web, que es www.ficab.org, FICAB se escribe FICAB, pero bueno, con poner en el Google Festival de Cine de Benalmádena les va a aparecer probablemente entre las primeras. Y otra cosa importante que recordarles a todos los oyentes, las entradas son gratuitas.
Vale, pues allí estaremos. Además, yo tuve la oportunidad de trabajar con José Luis Cuerda en Los Girasoles Ciegos, así que vale.
Pues
por
nada,
ahí estaremos.
A saludar al director. Jaime, que sea todo un éxito. Desde aquí, evidentemente, lo apoyamos. Iremos recordando las actividades diarias del festival. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Lo Nuestro.
Muchas gracias y nos vemos en el cine.
Nos vemos en el cine.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
Bueno, pues cuando son las 12 y casi 25 minutos del mediodía, que se nos va el tiempo, pero antes queremos hablar del Pimpi.
Bodega El Pimpi. Disfruta todo el sabor de Málaga.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
En el 93.4, Lo Nuestro.
Pues sí, sí, podemos comer, podemos picar, podemos tomarnos una caña, podemos tomarnos un vino rico, bueno, pues podemos hacer lo que queramos en la terraza, en el interior, si nos molesta estar a la intemperie, ya que, bueno, las temperaturas, aunque hoy vamos, me parece que vamos a llegar a los 24, 25 grados sí. Otra vez, esto, claro, así tenemos nosotros el cuerpo que tenemos, que no paramos aquí de las toses, los estornudos, en fin, bueno, que nadie entre al estudio, ya se lo hemos dicho a los compañeros, porque si no, la plantilla va a acabar mal y estamos en un momento importante de esta casa porque se está celebrando el 50 aniversario y porque también se está celebrando la convención anual de todos los directores de Cadena COPE. Aquí en Málaga han venido todos, van a estar estos días aquí, pues para tratar los asuntos relativos a la cadena y para hacer un ejercicio de convivencia que siempre es interesante. Bueno, ¿cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos, que decía don Juan. Así empieza don Juan Tenorio y me parece que algo de eso se va a hablar en el Pimpi esta tarde. Fernando Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, vamos a hablar en el Pimpi algún que otro verso del Tenorio caerá. ¿Alguno? Aunque no será lo único.
Naturalmente, porque vamos a hablar sobre todo de la figura de su autor, de José Zorrilla, ¿no?
Efectivamente. O sea, el Zorrilla le ocurre como a tantos otros autores, no solamente en la literatura, sino en otros géneros de la expresión artística, que a veces una obra eclipsa la figura de su autor, de tal manera que está tan íntimamente unida a él que la gente piensa una cosa u otra y el Tenorio de Zorrilla, y parece que como si el Tenorio de Zorrilla fuera un título, ¿no? Todo seguido. Pero todos sabemos que Zorrilla es el probablemente, en opinión de muchos, el máximo exponente de los autores románticos, ¿no? Del romanticismo. Y además, de hecho, ahí tenían también otra referencia que todo el mundo tiene en mente, que a la muerte de Larra, pues él se da a conocer cuando era apenas...
Efectivamente.
Tenía 20 años, pero con cara de niño, según decían los de la época, y recita aquel famoso poema en su sepelio, que le hace ganarse la amistad de José de Espronceda y de Juan Antonio Hartzenbusch, entre otros, ¿no? Y le consagra como poeta de renombre. Y a partir de ahí queremos reivindicar esa figura porque en febrero del año próximo se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. Y en lugar de esperar al aniversario, le hemos titulado Zorrilla acercándonos al segundo centenario de su nacimiento, porque queríamos usar esta fecha, que es en la que tradicionalmente se representa el Tenorio, para hacerlo, digamos, resaltarlo, hacerlo más próximo a lo que el ideario o el gran público tiene, como decía, asociado a la figura de Zorrilla al Tenorio.
Está claro, pues es bueno reivindicar esa figura literaria que, como muy bien dice Fernando, queda eclipsada por una sola obra. Le pasa un poco a Cervantes, le pasa a otros grandes, Cervantes con el Quijote, no sé, nadie sabe, nadie lee el teatro de Cervantes, ni casi las novelas ejemplares se conocen algunas, es decir, que bueno, que es el problema de tener éxito con una sola obra.
Curiosamente, es muy complejo, es un poeta que cultivó la lírica, la ética y la dramática en profusión, ¿no? Y difícilmente habrá cosas que cuando las oigan esta tarde, en el Palomar, dirán, pero esto es de Zorrilla, pues sí, sí, eso es de Zorrilla, o sí. Eso que van a oír es de Zorrilla.
Además fue un autor popular, precisamente también la generación del 98 nace en un acto homenaje a José Zorrilla también, efectivamente. Entonces, bueno, pues es un autor que hay que reivindicar, que es nuestro y que además si se conmemora el 200 aniversario, pues mejor. Esta tarde a las 8, Fernando, corrígeme si me equivoco, en el Palomar.
A las 8, como es habitual en los culturales del Pimpi, en el Palomar, y esperamos a todos aquellos que quieran acudir. Y también, como siempre, recordar que la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Y tendremos la intervención de Rosa Castro, Mariluz Aguilar Galindo, Jacinto Esteban, Antonio Garrido, Ángel Madrid, actores que serán acompañados al violonchelo por Carlota Hernández, y pretendemos transmitir una imagen global de Zorrilla que espero guste a los que asistan.
Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Esther, esto se acaba por hoy, lo nuestro, y Mónica García, que está ya preparada para comenzar la mañana.